Saludamos a Daniel Vilota, periodista, colega del diario La Nación, del canal La Nación Más, que está en línea de Canal 3. Hola Daniel, ¿cómo andas?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, tanto tiempo.
Tanto tiempo, gracias por atendernos, un placer, por porque vamos a hablar un poquito de política y de todo lo que está pasando.
Me había dicho que iba a hablar de Boca. No, Luis, no, que no pase más.
Mirá, yo no sé, con el arranque de Boca en la Libertadores, si da para que hablemos de Boca.
Daniel, bueno, el arranque es noticia, pero dale,
sí,
vamos.
Sí, por supuesto. Mira, te invito a que escuchemos a nuestro compañero Emiliano Guardia, que ha tenido la posibilidad de hablar con Pablo Hapkin, con el intendente de Rosario, que es uno de los que ha participado en esta cumbre entre peronistas, radicales, macristas, ex-macristas, bueno, esto que hemos conocido, de la cena, el asado en la casa del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y a partir de allí vamos a comenzar a desandar un poquito en qué anda la política argentina. A ver, Emiliano, te escuchamos atentamente. ¿Qué ha dicho el intendente de Rosario?
Efectivamente, este viernes se llevó a cabo una reunión en la Casa Gris, donde ministros del gobierno de Omar Perotti recibieron a 36 intendentes de la provincia de Santa Fe para dialogar en el marco de la agenda Santa Fe más autonomía, donde se avanza sobre la autonomía municipal. En ese contexto, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, quien participó del encuentro y se mostró muy entusiasmado con el programa, pidió atribuciones para áreas metropolitanas en temas como seguridad, residuos, transporte público y tributarios. Además, se refirió a la reunión de anoche, de la que participó, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y otros referentes políticos como Florencio Randazzo y Gerardo Morales.
Misma línea, desde el interior hacia el centro, y haciendo lo lógico, ¿no? Nadie arregla un problema si no habla. Y yo veo que lo que da rédito electoral hoy, obviamente, es canalizar el enojo a la gente haciéndose el enojado. Pero no arregla nada. Ustedes, miren, vayan a un club. Todos pueden tener la pena, tienen la pena de un club, un consorcio. El que grita es el que no labura. Eso es una ley sagrada. El que más gritó en la asamblea de del consorcio es seguro el que el otro día no está laburando. ¿En la política?
¿Gritó?
En la política es lo mismo. No, precisamente. Nosotros, a ver, es la expertise, gente que ha gobernado, provincia, gente que está gobernando. Hay que ampliar esa mesa.
¿Y eso se puede,
para acuerdos políticos?
¿Se puede traducir, de hecho, justamente a propósito de eso, esto todo, en una propuesta electoral?
No, electoral, por lo menos ahora seguro que no. Pero te vuelvo a repetir, porque después está la otra idea, ¿no? El consensualismo vacío, hay que hacer la gran Moncloa. No, pará. Vamos a agarrar 3-4 temas. Yo te doy un ejemplo de lo que yo planteé en esa cena. ¿Podemos poner de acuerdo en un marco para el problema de los subsidios al transporte en interior? Nosotros estamos a punto de no tener gasoil. En todo el interior de la Argentina. Nos aumentó 4 veces el gasoil para el transporte público. Y en el AMBA se resuelve, y sí, porque le subsidian cuotas de gasoil. Nosotros no tenemos. Y ya tenemos el boleto al triple. ¿A cuánto lo tenemos que llevar? ¿Al cuádruple de capital?
Hasta ahí, Luis, la palabra del intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, en su paso este viernes por la capital provincial.
Muchas gracias. Por ahí estaba la explicación, porque hasta ahora, Daniel, se ha mantenido en silencio, salvo Rogelio Frigerio, el resto ha decidido no hablar de ni hacer referencia a lo que ha sido ese encuentro. ¿Qué has podido saber de lo que se habló allí?
Mira, la verdad que no mucho, sé lo que se publicó en los diarios, pero tengo la impresión que estas cosas, este tipo de eventos casi sociales más que políticos, sirven para eso, para publicitar a gente, y lo digo con total respeto por todas las personas involucradas, que está más al borde del retiro por la falta de adhesión de la ciudadanía a sus proyectos, que de proponer algo nuevo. Con todo respeto por todas las personas involucradas, hay que recordar, creo yo, que la política a veces tiene estas cosas, que a veces cuando no se aprovecha el momento de generar una expresión nueva, y ese momento pasa, después es difícil convencer a la gente o a la ciudadanía de que uno puede hacer algo distinto. Me refiero probablemente al proyecto inconcluso del peronismo federal en 2019, con la expectativa principal de muchísimos dirigentes, entre ellos, Luis, recordamos a Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, para que Juan Schiaretti fuera un candidato presidencial. Creo que las condiciones en las que se sienta hoy Schiaretti en cualquier mesa es distinta, primero porque no tiene reelección, segundo porque la amenaza de una derrota para Hacemos Córdoba en tu provincia es palpable, y entonces me parece que eso cambia toda la ecuación de cualquier gesto que puedan tener hacia afuera. Incluyo en ese plano también a Emilio Ponzó, que es un hábil organizador de este tipo de reuniones siempre atractivas para nosotros los periodistas, pero que también es alguien que, más allá de sus condiciones de operador político, no consigue convertirse en un dirigente. La gran característica de los dirigentes es que lo sigue la gente.
Claro, es cierto, ¿no? Uno no se había puesto a pensar en esto. Un randazo que terminó muy flojo en las últimas elecciones.
Urtubey, retirado.
Claro, Ángel Rosa, el ex gobernador radical, no está en el Congreso Nacional, ha quedado como un dirigente del radicalismo chaqueño, y salvo Frigerio, que tiene aspiraciones a llegar a la gobernación de Entre Ríos.
Mira, es una opinión personal, por supuesto, y la ponemos en este plano. Yo creo que Frigerio, una vez que sea gobernador, va a ganar un grado de autonomía que tal vez hasta ahora, tal vez por solidaridad con un dirigente que lo ha ayudado mucho como Monzó, no puede exhibir. Pero la verdad es que Frigerio, independientemente de lo que ocurra, empieza a tener una proyección que poco tiene que ver con el resto de los comensales esa noche. Bueno, lo mismo, no intento con esto hacer un juicio de valor negativo, pero me parece que hay algo que dicen de Monzó, con quien yo no trato habitualmente, pero porque así lo marca a veces nuestra agenda de trabajo, que dicen quienes más lo conocen, incluido el radicalismo que lo tuvo de aliado en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, y que es un experto en resolver los problemas que él genera. Es decir, tiene un gran expertise para saberse colocar, es alguien muy hábil. Pero no sé si eso necesariamente, más allá del hecho político, después tiene una continuidad que significa un proyecto.
Los gobernadores están evaluando desdoblar sus reelecciones, muchas se los plantea la propia ley electoral, otros que ya lo hicieron en el 2015, la mitad de los gobernadores desdoblaron los comicios cuando ganó Mauricio Macri. Pero me pregunto, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Desdoblará Kicillof? ¿Sueña con una candidatura presidencial de Cristina Kirchner o llevarla en la boleta para renovar su banca en el Senado? ¿Qué se sabe, vos que transitas y mucho el conurbano bonaerense?
Mira, comenzamos por lo que contaste primero. Yo creo que los gobernadores están pensando en adelantar porque desconfían del éxito del gobierno nacional, sobre todo los peronistas. Y porque ya pagaron el precio de acompañar en la nacional el año pasado, muchos ya habían desdoblado, de llevar candidatos nacionales que no son los propios o que no terminaron de ser propios del todo, porque esas listas las controló de una forma u otra Cristina Fernández de Kirchner. El temor a una nueva derrota, a que de las 15, 16 provincias que tiene el peronismo se inviertan y pasan a tener el número que hoy tiene la oposición, es muy grande. Problema, esto depende muchísimo de todo lo que haga Cristina, y Cristina es fuerte en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano. Los gobernadores miran este fenómeno y dicen, bueno, si yo adelanto, quedo a salvo, y tal vez quedo en condiciones de proponer un candidato presidencial. Ahora, el problema es que si voy a proponer un candidato presidencial para tener algo en la provincia, tengo que conversar con Cristina. ¿Hay posibilidades de que yo me desentienda de Cristina y después hable con Cristina? Primera incógnita. Incógnita número dos. Cuando se habla de desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, ¿qué está pensando Cristina? Que es a quien uno supone que van a tener que consultar para un movimiento semejante. No solo Kicillof, sino también la Cámpora y los intendentes del conurbano que hoy le han copado al gobierno a Kicillof. Cristina podría decir, estamos suponiendo, Luis, bueno, miren, desdoblemos. Total, si yo perdiendo en las elecciones generales, si quiero repetir como senadora por la minoría, ingreso igual. No tengo dificultades. Claro. Ahora bien, si yo soy intendente y digo, Cristina ya no es la de antes, ya no tiene el mismo rendimiento electoral, pero sin embargo, como piensan los gobernadores, aún así conservo un núcleo duro de votos, ¿me sirve o no me sirve que desdoble la elección? El desdoblamiento me da la impresión, Luis, y alguna información, que es una amenaza a Alberto Fernández. Le están diciendo, sí, mira,
sin la provincia de Buenos Aires, sin los votos de quien llama la provincia de Buenos Aires.
Me parece que alguien le está diciendo a Alberto, estamos aquí meneándote la posibilidad que si me cambio de gabinete, que si no aprovechás que el FMI admite que no vas a poder cumplir para hacer otra cosa, bueno, nosotros te vamos a devolver algún presente griego. Ahora bien, importante de todo esto que estamos hablando, otra impresión que empezamos a tener, que Cristina en las embestidas contra Alberto, como no tuvo el éxito deseado, empieza a perder fuerza. Entonces, la foto con Massa, el aparentemente lanzamiento mañana como miembro del Instituto Patria de Felipe Solá, son globos de ensayo, a ver si Cristina consigue a alguien moderado, lo que ella no es, para el electorado, para insistir con un proyecto presidencial sin Alberto. De esto se trata el desdoblamiento en la provincia. probablemente un desdoblamiento primero muy dificultoso, sale muy caro, hablamos del lugar donde más gente vive, donde hay más electores, y segundo, vas a necesitar de alcanzar algún tipo de consenso con la oposición. No te olvides que la legislatura bonaerense, hoy, si bien es la primera minoría con 43 votos frente de todos, Juntos tiene 41. Y acaba de irse, romper un legislador de Mar del Plata, una legisladora, Débora Indart, y dejar al bloque con 42. Así que tenés un panorama de dificultades. Yo lo que veo ahí, seguramente, es que Kicillof se ha realineado con sus críticas indirectas a Alberto esta semana. Probablemente haya terminado de coquetear con Alberto Fernández, recuerden el viaje a China, y creo que finalmente el temor compartido de la Cámpora, Kicillof, Cristina, es que los intendentes, que son los grandes protagonistas de este momento, los que hicieron el documento antes de la marcha del 24 de marzo, los que marcharon de la mano con la Cámpora desde la ESMA al centro de la ciudad, se han vuelto los grandes protagonistas, los grandes electores tal vez, y están buscando cómo marcarle sus límites.
Fabio Ferrer te hace una consulta.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué decís, Fabio? Tanto tiempo.
¿Cómo andás? Bien, bien. Dos cuestiones, pero arrancamos por una primero. Este movimiento, esta especie de movimiento o movimientos que hay de antigrietas, ¿cómo los ves en términos electorales? Digo, de buena voluntad, está todo bien, salen a hablar del pacto de la Moncloa, que particularmente me parece una pava porque son situaciones muy distintas en el momento en que se llegó a ese acuerdo en España. Era una situación muy distinta a la que vive la Argentina, pero digo, en términos electorales, en votos, ¿cómo ves esos movimientos antigrietas? ¿Hay chance o no?
El problema es que la sociedad tiene una grieta. Y un dirigente no resuelve porque sí lo que la sociedad está marcando en su agenda. Quiero aclarar algo. El pacto de la Moncloa, una gran característica de la que nadie habla, que quienes lo firmaron estaban dispuestos a pagar el costo político de lo que eso implicaba. Me pregunto si Emilio Monzón algún día va a querer hablar de cuando quiso renunciar a la presidencia en la Cámara, el cuarto en la línea sucesoria de un presidente que lo había puesto ahí en un acuerdo con la oposición que era mayoría. O cuando le dijo al presidente anterior que se aburría y quería que le hiciera el embajador en España. Entonces yo digo, también hay que mirar el contexto desde el que algunos hablan de un pacto. Porque un pacto en un país que necesariamente, de forma inevitable, parece condenado a un ajuste que posterga hace 20 años, alguien va a tener que pagar por eso. No solo aquellos que van a ser perjudicados porque la luz y el gas alguna vez van a aumentar y tener un valor internacional, lo mismo el transporte, la falta de subsidios a la provincia de Buenos Aires para equipararla con el país, sí finalmente hay que tratar de poner a la Argentina en un régimen que la vuelva competitivo, ¿cuál va a ser el dirigente que acepte hacerse cargo que cuando tome esas decisiones y las acuerde con otros, literalmente se incinere para el resto de su futuro político? El día que Emilio Monzó, Schiaretti con todo respeto, Randazzo, los Camaños de la vida, digan que están de acuerdo, yo creo que ahí la sociedad los va a mirar. Pero fíjense que se están sentando a cenar para decir hay que terminar con la grieta. Una grieta, y lo escuchamos con mucha atención a Yapkin, perdónenme esto, castigándola a Milei. Eso es subestimar el fenómeno que hay en la sociedad. Si Milei es una referencia, no sabemos si circunstancial o fuerte para la sociedad es precisamente porque habla claro de un fracaso político que lo único que atina a hacer es criticar a Milei. Y Milei es una marca de la bronca de la gente. Evidentemente los dirigentes tienen un enorme problema para decodificar los mensajes que esta sociedad, la de hoy, les está enviando.
Vilota, muy claro como siempre.
Les mando un enorme abrazo y alguna vez llámenme para hablar de un Boca Talleres.
Por supuesto. Ya nos vamos a cruzar. Abrazo grande, Daniel.
Un